académico, jurista, abogado de nuestro país hermano de Brasil, que nos acompaña y que ha venido con generosidad a brindar una charla, hacer conocer la visión de la abogacía de Brasil también en esta cuestión de la tecnología, la justicia y derecho. El doctor Ferraz es un colaborador muy importante en nuestro Consejo de Colegios y Orden de Abogados de Mercosur. Ha sido durante ocho años, presidente del Consejo en representación de la Orden de Abogados de Brasil. Así que yo agradecerle este esfuerzo de venir, de compartir, de estar acá para darnos sus experiencias, contarnos sus experiencias, sus manifestaciones y todo el saber que tiene, que con tanta humildad y con tanta sabiduría nos va a deleitar. Yo le voy a pedir gracias Sergio, y le voy a pedir a Martín que lea los antecedentes, el currículum de Sergio, un amigo.
Buenos días a todos, y bueno, me toca el honor de presentar al doctor Sergio Ferraz, que ya Ricardo ha adelantado. Tengo que decir que el doctor Sergio Ferraz, además, lo conocí en la Conferencia Nacional de Salta en el año 2007, la primera conferencia nacional a la que asistimos los amigos de Misiones, y nos cautivó no solamente aquel encuentro que conglomeró una gran cantidad de abogados como hoy, sino también la claridad, la simpleza y, digamos, las ideas que de allí recabamos, entre otros, del doctor Sergio Ferraz. Sergio es abogado, es el decano de los abogados, egresado de la Universidad de Río de Janeiro en el año 59, más de 50 años de abogado, de abogacía, de ejercicio de la abogacía. Como bien destacó Ricardo, ha sido presidente dos veces del COADEM, esto es el Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur, por la representación del Brasil. Además, tiene más de 40 años de actuación gremial, siendo representante de los abogados de Río de Janeiro durante más de 10 años y luego de los abogados del Brasil, actuando en la OAB durante 30 años, lo que marca un poco la impronta del pensamiento de Sergio en cuanto a su preocupación, no solamente por el ejercicio de la profesión de abogado, sino también por la preocupación de las cuestiones colectivas que hacen al gremio, a la actividad de todos los abogados. También Sergio es profesor en la materia de Derecho del Trabajo en innumerables universidades, muchas universidades, es docente, y también en esto tiene un cariz especial, porque entonces se advierte en sus opiniones, en sus disertaciones, en sus ideas, esta precisión, esta claridad que el docente va formando con su experiencia. Y hoy nos va a hablar de la integración regional frente al desarrollo tecnológico, que tiene que ver no solamente con la temática de nuestra conferencia nacional, sino también con lo que él ha venido trabajando desde el COADEM, y lo hemos debatido en las reuniones que asistimos al COADEM, a la cual él asiste permanentemente. El desarrollo tecnológico que tiñe también la integración, una integración que desde el Mercosur, un tratado que fue pensado para una integración exclusivamente económica, los abogados bregamos para que también sea una integración en las demás actividades, que sea una integración en lo social, que sea una integración en lo profesional. Que indudablemente esto no fue pensado así, el tratado de Mercosur, el tratado de Asunción, pero quizás debamos repensarlo, volverlo a trabajar. Y qué interesante debatir estos temas de la integración regional justamente en la provincia de Misiones, enclavada en un lugar estratégico dentro del Mercosur, ¿no? Lo hablábamos hace poco, qué paradójico es para los abogados misioneros que tenemos que tramitar algo en Encarnación, que te queda tan pocos kilómetros, tener que hacer un trámite sumamente burocrático entre Buenos Aires y Asunción para poder llegar a mi vecino que está cruzando un río. En lugar de un río, esto parece un mar. Entonces, es importante que los abogados aceptemos el debate y planteemos estas inquietudes para que podamos tener un mejor Mercosur. Para el doctor Sergio Ferraz, un aplauso, por favor.
Don dos aclaraciones preliminares. La primera de ellas, ese congreso es en un homenaje a Alterini. Alterini es un nombre muy conocido también en Brasil, por su participación en la construcción del derecho civil, de la teoría general del derecho. Alterini es una referencia para todos nosotros. Y deseo entonces que se considere la abogacía de Brasil asociada a todos los homenajes que prestamos a Alterini. Para todos nosotros, un vocero indeclinable y muy importante. Transmitan, por favor, también a los hijos de Alterini la manifestación de Brasil en homenaje a ese grande hombre que fue Alterini. Una segunda aclaración. Yo tenía dos comodidades posibles. La primera comodidad era sacar mi texto que está escrito para inclusión en los anales del Congreso. Y está escrito incluso en español también, pero simplemente leer y causar posiblemente un gran tedio a todos ustedes. No voy a hacerlo, incluso respetando la hora que se va, la expectativa del almuerzo, así no va a decir entonces. Voy a hacer algunas observaciones sobre el texto que acá está. La segunda comodidad sería hablar en portugués, mi lengua. Hablar un poco, despacito, para que todos pudieran entender lo que no parecería acá y acordar muy claro. Pero cuento con la generosidad de la gente de Argentina. Permítanme que les fale en español. En mal español, con muchos errores, pero de toda manera para hacer una comunicación más simple, más directa, más agradable para todos nosotros. Entonces, estoy abriendo mano de las comodidades que podría tener, pero no voy a hacerlo. Hay que hacer también una consideración. Ayer he oído tres exposiciones, por lo menos, magníficas. Y no puedo dejar de me apropiar de que restó en mi mente con esas tres exposiciones. Solamente por la orden de aparición, la exposición del presidente Martín Ayala. Martín Ayala hizo al mismo tiempo un milagro, una exposición sucinta y completa de todo lo que la tecnología puede aportar al derecho, de todas las maneras que la tecnología comprende una nueva fenomenología social e intenta ofrecer respuestas a esos desafíos. Martín habló completamente de todo eso. Y voy a me apropiar de que ha dicho porque sería muy cómodo y a esa comunidad no voy a renunciar. Quiero estar con quien Martín ha dicho ayer. La exposición de nuestro amigo Ricardo. Ricardo es un viejo amigo, es muy joven, pero es un viejo amigo. Y un amigo muy querido. Y tuvo una felicidad extraordinaria cuando puso el punto en destaque de que con todos los progresos que la tecnología puede aportar para nosotros, operadores de derecho, nosotros no podemos renunciar a los principios fundamentales del derecho, las máximas de sabiduría que el derecho ha sabido construir por todo el tiempo de elaboración de la técnica y de la teoría jurídica. Los principios jurídicos son indeclinables, son irrenunciables, y la tecnología va a ver que nos ayudar a hacer más efectivos aún esos principios para la solución de los nuevos problemas, porque los problemas son nuevos, pero el hombre es lo mismo. Y el hombre es el mismo y tiene que enfrentar todos esos desafíos con su instrumental, con sus herramientas que supo construir con todo el pasaje del tiempo. Muy bien, y hubo también la exposición por video del presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. Doctor Lorenzetti, muy simple, muy amable, muy directo, muy objetivo, mostró cómo se va construyendo toda una posibilidad de integración dentro de Argentina. Las provincias están interligadas, los abogados tienen una necesidad menor de estar presentes en todo ese inmenso país, todo ese querido país que es Argentina. Muy bien, estoy hoy queriendo, con esa idea de Lorenzetti, traer una nueva dimensión. Es necesario que se promueva la integración continental. La integración es nuestro nuevo desafío. Así es que voy a hablar cómo la tecnología nos puede ayudar en el enfrentamiento de ese desafío. Voy a hacerlo, prometo a ustedes, de manera muy breve. Prometo no ser aburrido. Pues me esforzar, por lo menos para no ser aburrido. De toda manera, voy a hablar de manera directa y objetiva para que no perdamos tiempo. Tengo un sueño. Todos nosotros tenemos sueños. Cuando no más tenemos sueños, probablemente estamos muertos. Los sueños hacen parte directa y clara de nuestra vida. Tengo un sueño, sí. Un sueño que no fue creado por mí. Ese sueño fue incluso proclamado por dos importantes personajes de la política de nuestro continente. Cuando hace muchos años pasados, nuestro Alfonsín por Argentina y Sarney por Brasil iniciaron la construcción del Mercosur, no tenían en vista, estoy seguro de eso, he sido presentado la única vez que estuvo con Alfonsín, una única vez, pero he leído por muchas veces los textos de Alfonsín, los discursos de Alfonsín. De Sarney no, tengo una buena relación con Sarney y como todo político, es un nombre muy polémico. Todos los hombres que se involucran en la política acaban siendo hombres polémicos. No me interesa ahora la polémica que pueda circundar el nombre de Sarney, pero es un hombre, un literato extraordinario, un escritor extraordinario de cuentos, de romances, de novelas, un hombre de gran inteligencia, pero un hombre de visión también en el futuro. Tanto Sarney quanto Alfonsín, quando criaram Mercosul, não pensavam simplesmente em uma união aduaneira. Não era essa a sua principal preocupação. Pensavam em la construção de uma pátria maior, de um ambiente maior, um ambiente que nos congregasse a todos como cidadãos do mesmo continente. Al inicio de una parte del continente, la parte sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Después Mercosur fue creciendo. Hoy Mercosur abarca casi completamente todo el continente y más allá también del continente. A países que se asociaron, como Israel, por ejemplo, que se asociaron, y otros del continente que posiblemente no tienen maturidad suficiente para esa integración, pero que están también involucrados. Y para que no piensen que voy a compelir a no decir, hay un gran incómodo en aceptar países que no tienen en su vida una vivencia clara de la cláusula democrática que es imprescindible para todos nosotros para que tengamos mismo un continente unido, democrático y que pueda nos promover la felicidad. ¿Y a dónde están los ideales? ¿A dónde están los principios fundamentales que nosotros no podemos abandonar con la utilización de la tecnología? Voy a decirles, yo soy, no simplemente por mi edad, mas también por convicción intelectual, soy un hombre que procura guardar ciertas tradiciones. El ideario básico de la Revolución Francesa, Égalité, Liberté, Égalité, Fraternité, sigue siendo válido en nuestros días. Posiblemente en una otra dimensión. La libertad que nosotros queremos, la libertad de sermos ciudadanos de nuestros países, de nuestro continente, solamente será posible de mantenerse cuando estamos en una fase de globalización creciente. Solamente será posible si nos unirmos, si comprendermos que la formación de las uniones continentales no son formación de bloques simplemente económicos, pero son congregaciones de personas, congregaciones de ideales, congregaciones de mentes, congregaciones de esperanzas. Nosotros tenemos en todos los países de nuestro continente los mismos problemas, tenemos los mismos recursos, tenemos las mismas riquezas, pero tenemos las mismas infelicidades también. Y pasamos muy poco tiempo, por situaciones autocráticas, por situaciones dictatoriales, con situaciones de supresión de libertades. Pero eso es una dimensión continental. El problema no es simple así. Tenemos que resistir también a las imposiciones que vienen de afuera del continente. Y solamente será posible eso si construimos la idea de una nueva ciudadanía. Un nuevo ciudadano de América del Sur, una persona que tenga su cédula de identidad y que diga cuando llega a un otro país, yo soy un ciudadano de América del Sur, proveniente del país A, B o C, pero yo soy un ciudadano de América del Sur. Es decir, hay que introjetar la idea de la integración en cada uno de nosotros, porque no es posible que sigamos comprendiendo como ser una simple asociación de aduanas, de fiscalías, de cambio de recursos, de cambio de riqueza. No, es imprescindible que nosotros podamos ejercer nuestras profesiones en todo el continente. Hay que destruir las barreras que existen hoy día. ¿Por qué pasaportes entre nosotros? ¿Por qué visas para algunos países? ¿Por qué no es posible trabajar en todos los países en que vamos? ¿Por qué es necesario que seamos prácticamente compelidos a cambiar monedas? ¿Por qué no estudiar con seriedad la creación de una moneda común? ¿Van a decir, será un sueño? Sí, claro. Por ahora, es un sueño. Pero ese sueño está realizado en una situación muy más difícil que es la situación de Europa. Europa con cicatrices terribles de una guerra que ha realmente construido odios terribles, genocidios, ¿no es verdad? Y hoy vemos lado a lado, franceses y alemanes y poloneses, ingleses y franceses siempre se dieron mal, pero siempre se respetaron también. Pero es posible hacer una unión europea con toda la trágica historia de dos guerras fratricidas, dos guerras homicidas y genocidas también. Esto fue posible, entretanto, en poco tiempo se construyó una unión europea que empezó con una unión económica, Benelux, Comunidad de Lazo, del Hierro. Sí, claro, fue entretanto solamente un comienzo. Hoy, prácticamente, el antiguo bloque soviético, está casi todo involucrado en la Unión Europea. La Rusia no está todavía. La Inglaterra no está, pero Inglaterra no es un país, es una isla. Y es una isla muy peculiar. No miden en metros, pero en yardas, ¿verdad? No utiliza el sistema decimal. Su moeda no se divide en centavos, pero en pence. En fin, es toda una otra historia. Son muy interesantes y es bueno que así existan, porque siempre que queramos dar un ejemplo de algo muy esdrújulo, está ya Gran Bretaña para nos enseñar que es posible ser especial. Pero nosotros no somos así. Yo sé, existe una América española y existe una América portuguesa, estoy seguro de eso. Vai acá una confesión de una pequeña mágoa. Nosotros en Brasil hacemos un esfuerzo muy grande para hablar un mal español, para hacer una manera de conexión entre nuestros países. Ustedes están ahí aún en una fase previa. Son pocos los argentinos que intentan hablar portugués. Yo deseaba que el esfuerzo habría y prometo que tendremos la misma consideración que ustedes tienen para conmigo. La misma comprensión, la misma generosidad, prometo que también nosotros en Brasil teremos de oír con encanto, con un extraordinario placer y honor, ustedes hablando en portugués. ¿Y cuál es el origen de la América española y de la América portuguesa? Dos pequeños países, España y Portugal, con una historia muy conturbada, pero que son hermanos, no sé si son hermanos, pero son vecinos, lo que es más determinante que ser hermanos, porque tienen que estar uno al lado del otro. Construyeron sus originalidades, pero supieron ingresar en el contexto de una Unión Europea. ¿Por qué nosotros no podemos conseguir lo mismo? Si no conseguimos, estamos simplemente destinados a pasar por las terribles experiencias del Oriente Medio, en que el odio, las diferencias religiosas, las diferencias étnicas, y mismo en Europa ocurrió eso con la antigua Yugoslavia. Si nosotros no tenemos la disposición para el diálogo, para la construcción de un nombre nuevo, pero que significando eso, un nombre de continente, un nombre supra país, un hombre que sabe que su realidad es una ambiencia muy mayor, no será posible dar los pasos necesarios para tanto. Nosotros, operadores del derecho, podemos hacer eso. Podemos hacer en nuestro pequeño microcosmo. Y cuando se construye el microcosmo, se lanzan las bases para el macrocosmo. ¿Qué podemos nosotros, operadores de derecho, promover? Podemos promover y tenemos las herramientas básicas. Nuestros gremios, hay gremios pequeños, hay gremios que no pueden funcionar como ocurre hoy en Venezuela, como ocurre hoy en Bolivia, como casi ocurre hoy en Ecuador también. Yo sé todo eso porque como fui presidente de CUADE, he estado en todos esos países, con todos esos colegios, tengo la experiencia de lo que era la vida gremial y la vida de la abogacía en todos esos países. Muy bien, no es fácil para algunos colegios, tenemos que ayudarlos, pero hay colegios de una fuerza, de un poder extraordinario, y acá estoy en la casa de uno de esos colegios. FACA es una institución de una importancia extraordinaria. FACA tiene, he conocido FACA a partir de Andreucci, que acá está para mi honor y mi placer. Conozco hoy FACA de mi amigo, mi querido amigo Ricardo de Felipe. Muy bien, FACA es poderosa. OAB es una potencia extraordinaria. No estoy a decirlo simplemente por el placer de estar en OAB hace casi tanto tiempo cuanto tiempo de vida, porque mi padre también fue miembro activo de la OAB y así he crecido, he llegado a ser abogado, siempre con la OAB presente en mi vida, para desespero de mi madre y hoy de mi mujer. Pero la OAB siempre estuvo sacando tiempo de convivencia con ella, con ellas, pero ¿qué se puede hacer? Hay una obra que debemos construir. Muy bien, OAB y FACA deben congregarse más do que ya están. Más do que ya están, ¿para qué? Para que nosotros, con nuestras fuerzas, que no son pequeñas, iniciemos una serie de instrumentos bilaterales, multilaterales, que en el campo, por ejemplo, del legislativo, ¿por qué no empezar todo un movimiento de FACA, de OAB, el Poder Legislativo de Brasil, el Poder Legislativo de Argentina, para que tengamos leyes supranacionales de normas generales? Eso es posible. Cuando partimos para eso, construimos una comunidad. Cuando uno sepa que esté o donde esté la solución jurídica para determinado problema social o sociológico, es aquella, eso crea una situación de fraternidad. El ideal de la fraternidad se muestra siempre presente y siempre con nosotros. Es posible hacer leyes supranacionales con la característica de leyes nacionales incluso, pero si tienes leyes nacionales con normas generales sobre determinados asuntos iguales, de la misma naturaleza, con la promoción de las mismas finalidades y llegan a los mismos resultados, lo que tenemos en verdad es una ley supranacional. Y en ese sentido que digo que nosotros podemos congregar con esos instrumentos, con las herramientas de la informática, con el cambio de informaciones. Es posible hacer eso y existe hoy a nuestro alcance con simplemente un dígito, una tecla, y está construida toda una posibilidad de codificación continental de las principales normas. Eso ya se puede construir en derecho de consumista, en derecho y de todo más. Hay dos fenómenos, que no varían conforme al lugar de su incidencia o utilización. Primero, simplemente como ejemplo, no son los únicos. Voy a dar simplemente dos ejemplos. Primero, las técnicas de reproducción humana asistida no sufren, por tanto, estoy hablando de tecnología médica, tecnología biológica, no sufren alteraciones dependiendo del país en que se adopten. Igualmente, no depende de las peculiaridades nacionales las consecuencias positivas o perturbadoras de las aplicaciones de tales técnicas. Yo estuve ese año en un congreso de la UIA que ocurrió en Budapest, creo que fue en abril. Yo era uno de los expositores. Y había expositores médicos, expositores de genética, Fue un encuentro de una gran importancia y de un gran impacto. Muy bien. Como las leyes no son las mismas, mismo en los diferentes países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, lo que ocurre hoy es un verdadero turismo de reproducción. Se buscan los países donde la reproducción asistida no es sancionada, donde la reproducción asistida es ampliamente permitida, pero se olvida que las consecuencias no son siempre las mismas. Hubo la exposición de casos con gran dosis de dolor. Un médico americano, un abogado de Gran Bretaña, de Inglaterra, nos contaba un caso de un casal, un par, una pareja de Inglaterra, que deseaba promover la utilización del ventre de una mujer. Y supo que la mejor manera, la más fácil, sin posibilidad de incriminación, sería hacerlo en Ucrania. Entonces fueron a Kiev, antes de la guerra, es claro, fueron a Kiev y contrataron una madre para subrogada, una madre subrogada para hacer la creación en sus entrañas del material genético de la pareja. Muy bien, el médico promovió lo que era necesario, cobró sus honorarios, evidentemente, la crianza nació, muy bien. Pero la crianza, como los padres eran ingleses, no podría recibir la nacionalidad ucraniana. Nació en Ucrania, en una maternidad de Ucrania, pero no podría recibir la nacionalidad de Ucrania. Regresaron a su tierra natal, no Gran Bretaña, pero país de Gales. Y cuando llegaron al país de Gales, supieron que como los padres habían tenido el hijo en Ucrania, no podrían registrar a sus hijos como británicos. Lo que ocurrió hace 3 años o 4 años, no estoy seguro, con la consecuencia de que, y fue un par de gemelos, y lo que ocurrió que esos dos niños que nacieron no tienen hasta hoy ciudadanía, no son británicos, no son ucranianos, no pueden ser registrados ni en Gran Bretaña, no tienen nacionalidad, nacieron apátridas, no tienen pasaporte, no tienen nada. Esas son situaciones que pueden ser enfrentadas por el derecho con la utilización de toda una tecnología que genere una legislación semejante para fenómenos de esta naturaleza. El segundo y último ejemplo, el combate a la delincuencia internacional, por ejemplo, el terrorismo, el lavado de dinero, la corrupción, solo se puede hacer si se hace uniforme el arsenal legal de combate y represión, cuya eficiencia se asegura cada vez más por el desarrollo tecnológico y científico. Hoy tecnología y ciencia permiten perseguir todas las transacciones que ocurren en un simple segundo en todo el mundo. Muy bien, por eso mismo en el ámbito de la Unión Europea, pero también en América del Norte y en parte de Asia, tales temas son disciplinados dentro de las fronteras nacionales, en conformidad con lo que toda la sociedad internacional desea. Y la sociedad sudamericana, esos parámetros de perfeccionamiento no pueden continuar extraños. Incluso porque tenemos problemas serios de criminalización de actuación de abogados, de personas que lavan dinero, en que se quiere considerar a los abogados como cómplices mismo de los criminosos. ¿Por qué? Porque las leyes no son las mismas. Es necesario que se construya un concepto jurídico de no solamente las figuras criminosas, pero también de la manera de enfrentarlas, de regularlas, de, en fin, de suprimirlas para que todo eso se pueda superar.